Y como lo adelantamos, tenemos la oportunidad de charlar con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. ¿Cómo va, ministro? De este lado, Gisela Busaniche lo saluda.
¿Qué tal, Gisela? Buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, bien. Bueno, entusiasmada con el ahora 24, ahora 30. Quería preguntarle qué significa la implementación de este plan y qué esperan, ¿no?, tener como resultado económico.
Significa ampliar una herramienta para que más gente pueda acceder a la compra de algunos artículos, sobre todo los bienes durables, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de heladeras, los tipos de electrodomésticos, colchones, materiales de construcción. Hoy estamos en un momento de buen movimiento de obra, de construcción, de refacciones. Bueno, es la oportunidad de darle a la gente en un momento difícil, ¿no? Venimos de 2 años de crisis en 2018-19 y sobre esto la pandemia, o la posibilidad de tener una herramienta de financiamiento muy accesible que permita dinamizar el consumo y además, obviamente, al ser consumo de bienes que se fabrican en el país, bueno, esto alimenta un circuito positivo, ¿no? Significa consumir más de algo que se produce en el país, que genera empleo y, por ende, que alimenta ese círculo virtuoso.
Claro, y en ese sentido, ¿cómo lo recibieron los industriales? Porque la presentación se hizo con un industrial muy interesante, lo que contaba, porque marcaba las diferentes visiones totalmente diferentes a lo que se escucha en los grandes medios de comunicación o los canales, en donde hablaban de un industrial que está invirtiendo, que se están haciendo las inversiones. Usted también habló de la inversión real que está habiendo en este último tiempo. Si podríamos repetir un poco esto y cómo lo tomaron los industriales.
La verdad que tuvimos una receptividad muy buena. Todas las cámaras industriales y el comercio lo vieron muy bien. Es una herramienta que mejora el consumo y cuando mejora el consumo, mejora la demanda de los bienes que fabrican los industriales aquí en Argentina. Y ahí destacar, Gisela, lo que ha sido la reactivación de la inversión en Argentina, ¿no? Estoy hablando, doy dos datos bien concretos. Por un lado, en el primer trimestre de este año la inversión creció 14% respecto a 2019, es decir, respecto al periodo previo a la pandemia. Es decir, hay más inversión en construcciones, hay más industrias, el agro está equipando con maquinaria fabricada en el país. Y también, como segundo dato, mencionar que desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, en Argentina se han realizado unos 900 anuncios de nuevas inversiones, algunos ya están concretados, otros están en proceso de realización, de ejecución, por un monto total de 34 mil millones de dólares, ¿no? Este monto que es importante, de los cuales más o menos un poquito menos de la mitad corresponde a inversiones de firmas del exterior, y la otra mitad un poquito más a firmas nacionales, y ahí encontramos de todo, pymes, empresas grandes. Así que bueno, esto básicamente creo que es interesante señalarlo como datos objetivos de la realidad, una realidad compleja, pero que muestra que la inversión se recupera y muy lejos de algunas visiones que quieren plantear que en Argentina no hay inversión, que hay éxodo de empresas. Bueno, totalmente, creo que ha quedado demostrado que esa visión es completamente equivocada.
No, y además que dicen que como no hay dólares, nunca va a haber inversión extranjera, ¿no? Y digo, ¿y habla de la inversión financiera o y acá hablamos de inversión productiva, ¿no?
No, todo lo que mencioné, todos los datos son de inversión productiva, son inversiones en nuevas fábricas, en nuevas unidades de comercio o en ampliaciones, ¿no? En la actividad primaria, no, nada de lo que mencioné es financiero.
Es interesante porque uno puede cambiar el electrodoméstico y le queremos decir a muchos que tienen que fijarse el tema del bajo consumo. Quizás tienen una heladera que no es de bajo consumo y con este plan uno lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, yo lo estoy pensando. Uno puede también comprar computadoras. Pero ¿qué pasó con los celulares? Que es algo que los argentinos y argentinas compramos mucho. Digo, hay un promedio bastante interesante de celulares por argentino.
Sí, es una, digamos, los celulares hoy están produciéndose y también están ofertando. Hay algunas líneas de financiamiento. El Banco de Nación tiene, de hecho, en su tienda digital una serie de opciones de financiamiento, ¿no? Esa es simplemente la cuestión y respecto al otro, es importantísimo lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, el tema de cambiar una heladera vieja por una heladera de últimos modelos, que también significa, concretamente, ahorrar, bajar el costo de la factura de la luz,
claro.
Y encima, bueno, poder hacer esta compra en 30 cuotas con la más moderna, así que bueno, este parece que es un punto bastante positivo de esto de recuperar el consumo y al mismo tiempo alimentar la producción nacional.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal, Néstor? Buen día.
¿Cómo le va? Hay una intencionalidad clara de reactivar la producción a partir del consumo interno. ¿Cuánto debería crecer ese consumo interno para que la producción, la capacidad instalada de las industrias, creciera de manera tal de generar esa rueda virtuosa que aumente el empleo, que descienda la pobreza? ¿Cuánto debería crecer esa capacidad industrial que ahora está parcialmente ociosa?
Sí, hoy tenemos realmente una capacidad ociosa todavía importante. Tengamos en cuenta que venimos, insisto, ¿no?, de los últimos 2 años del gobierno de Macri, de una recesión muy fuerte, y sobre esto la caída tan abrupta que tuvimos en pandemia, donde hay actividades que todavía siguen golpeadas, ¿no? Nunca está de más destacar o recordar que estamos en una economía que tiene estas dos velocidades. Hay sectores en franca recuperación, mostrando indicadores superiores a 2019, y otros que están golpeados. Hoy hablando del turismo, está muy afectado, la actividad cultural está muy afectada, la gastronomía está recuperándose, pero todavía muy golpeada por lo que significa las restricciones a la movilidad. Así que nosotros, por un lado, respecto a tu pregunta, tenemos todavía por delante un escenario de crecimiento importante del consumo para justamente ir recuperando y la capacidad instalada que tiene el sector productivo. Y también apuntamos a las exportaciones, quiero ser claro, ¿no?
Bien.
Nuestro proyecto, nosotros no pensamos que o se crece solo por consumo o solo por exportaciones. Pensamos en un crecimiento más armónico. Y doy un ejemplo, ¿no? En la industria automotriz, el sector automotriz argentino hoy está con un plan que hemos diseñado junto a las terminales, autopartistas y los sindicatos, y está funcionando muy bien y que tiene un objetivo importantísimo, que es que el 70% de los nuevos proyectos de producción tiende por destino la exportación. Entonces ahí podemos crecer también cuidando el balance de divisas, con más integración nacional, o sea que estaríamos produciendo y exportando más trabajo argentino. Tengamos en cuenta, cuando arrancó nuestro gobierno, de cada 100 autos que se patentaban, solamente 27, 28 eran nacionales, el resto eran importados. Hoy estamos ya más o menos en mitad y mitad, de los autos nacionales, mitad importados, y los principales autos patentados en Argentina son de fabricación nacional. Es decir que estamos en un cambio muy claro de modelo, priorizando el trabajo argentino, y los resultados se ven en la medida en que ya tenemos 11 meses consecutivos de creación de empleo en el sector industrial. Estamos viendo una recuperación también en la construcción, y vuelvo a decir, no tenemos ya en los primeros 7 meses del año una producción que está 4 puntos arriba de 2019.
Ahora, ¿cómo hacemos en este plan de reactivación, y si aumenta el consumo y aumenta la producción y aumenta el trabajo argentino, para que no aumenten los precios, ministro?
Bueno, es un tema que estamos trabajando desde que comenzó este año, en particular por lo que significó el shock internacional de los precios, ¿no? Somos una economía que tenemos una macro con un montón de debilidades, porque nos tocó iniciar el gobierno con un proceso de sobreendeudamiento que había dejado el gobierno anterior, con un programa fiscal externo, con tensiones en el mercado de cambios. Así que sobre esto encima tuvimos este aumento de precios internacionales, que por un lado es positivo para mejorar el stock de reservas del Banco Central, pero por otro introdujo tensiones claras de precios, ¿no? Entre septiembre de 2020 y junio de este año, los precios internacionales en promedio subieron 52%. Esto es un shock que es prácticamente equivalente a una fuerte devaluación. Lo hemos tenido que absorber con pocas herramientas. Y bueno, hemos tenido un mes de marzo que fue el pico, el peor momento de este ciclo inflacionario, y estamos ya en un proceso de reducción de la inflación sistemática. Todos los meses va bajando la inflación, todavía no estamos conformes, esperamos que baje todavía más. Y al mismo tiempo los salarios se van recuperando, con lo cual justamente esta conjunción entre ambos fenómenos es lo que nos va a permitir mejorar el salario real.
¿Ese descenso inflacionario es sostenible en el tiempo? ¿Ustedes prevén que es sostenible en el tiempo o todavía se va a producir algún efecto serrucho, algún pico?
Porque si aumenta el consumo, ¿no aumentará la inflación?
No, estamos previendo justamente que, dado el escenario, digamos, donde se han absorbido parte de estas subas de costos generadas por los aumentos de los insumos, el pico inflacionario se ha absorbido, con lo cual, bueno, vamos a un proceso de descenso de la inflación.
Agustín.
Quería preguntar puntualmente por el tema de la reforma laboral. Cada vez que hay campaña electoral en Argentina vuelve a aparecer este tema instalado en el debate, y usted recién hablaba de los precios, y hay sectores que vinculan el aumento de precios directamente a cuánto sale tener un empleado en la Argentina. ¿Se va a debatir la reforma laboral? ¿Hay alguna intención del gobierno de avanzar en esto? Uno ve que, por ejemplo, Palazzo dice, bueno, hay que discutir, pero en realidad hay que discutir otras cuestiones, por ejemplo, jornadas semanas laborales de 4 días, ¿no?
Bueno, son varios temas. Lo primero que me gustaría destacar es que nosotros rechazamos esa idea de que las subas salariales tengan un efecto inflacionario, menos aún en este contexto, ¿no? Donde la realidad es que los salarios vienen muy muy rezagados y donde ha habido cierta recomposición de los niveles de rentabilidad, con lo cual entendemos perfectamente que las subas salariales que están conveniadas y las paritarias que se están discutiendo en este momento son perfectamente asumibles por el sector empresario, y si hubiese alguna situación particular, bueno, estaremos ahí para trabajar en algún mecanismo de financiamiento, ¿no? Si hubiese un programa en algún sector PYME, pero no vemos que haya una conexión entre subas salariales e inflación. Y respecto a la pregunta sobre reforma laboral, bueno, este es un tema que hace mucho se discute en Argentina. Creo que hay un sector que plantea una solución casi mágica, que piensa que con una reforma laboral que avance sobre los derechos de los trabajadores y que en definitiva flexibilice el mercado laboral, bueno, va a haber una especie de boom, shock, de aumento del empleo, y la realidad es que sabemos que eso no es así, ya tenemos pruebas empíricas de que eso no funciona de esa manera, y de hecho el mayor incremento que hemos tenido en las últimas décadas de aumento del empleo, que fueron esos 2 millones de puestos de trabajo formales que se crearon entre 2003, 2004 y 2010, 2011, se hicieron con esta legislación laboral. Con lo cual digo, con esto no estoy diciendo que no haya nada por hacer, nada por discutir, siempre hay cosas para actualizar, hay convenios que son viejos, que están desactualizados, y esto lo hemos discutido con un montón de sindicatos, tenemos mesas de trabajo donde están los sectores empresarios y sindicales, y discutimos todos los temas, incluyendo los temas vinculados a la legislación laboral, los convenios laborales. Así que nosotros no tenemos ningún prejuicio en discutir esto. Ahora, de ahí a pensar, a plantear que una reforma laboral arregla todos los problemas en Argentina, me parece que son esas recetas mágicas que nunca funcionan, o nunca han funcionado.
En ese sentido, con la creación de trabajo tan necesaria, teniendo un 30% de desempleo joven, por ejemplo, lanzaron el programa Te Sumo junto al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los alcances que esperan obtener, no? Porque hay un portal de empleo, pero los chicos se tienen que enterar de este portal de empleo. Muchas veces surgen políticas desde lo macro que no llegan a la casa, al lugar, a esa información.
Bien, ese es un ejemplo justamente de lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer respecto a los temas laborales, no trabajar con herramientas bien específicas, ir al fondo del asunto, ¿no? El programa Te Sumo, que es el que hacías referencia recién, es un programa que hemos lanzado la semana pasada, que está enfocado en los desocupados jóvenes, que son la principal fuente de desocupación en Argentina. De cada 2 desocupados que en Argentina, 1 es un joven de menos de 30 años. Así que ahí tenemos un tema.
De cada 2, 1 es un joven de menos de 30 años.
Uno es un joven de menos de 30 años.
Tremendo el dato.
Ahí está el gran tema del problema del desempleo en Argentina, que son los jóvenes. Por eso lanzamos este plan. Es un plan donde jugamos muy fuerte. Tenemos una política muy ambiciosa e incentivos muy claros. Nos estamos pagando hasta el 70% del salario de este chico o chica que se incorpora a trabajar en una pyme. Esto es un plan de empleo, no es un plan social, sino que esto empieza y termina con un puesto de trabajo en una pyme, un puesto de trabajo formal. Y generamos este mecanismo que es reducción, pagamos parte del salario y al mismo tiempo hay una reducción muy fuerte de las contribuciones a la seguridad social, con incentivos mayores si estamos hablando de mujeres, porque son las más golpeadas por el desempleo, las mujeres jóvenes. Y al mismo tiempo, hacía referencia al mecanismo de comunicación. La verdad que hemos tenido un muy buen comienzo, se han anotado un montón de chicos y chicas de todo el país.
¿En el portal empleo?
Portalempleo.gov.ar. Sí. Les agradezco que lo puedan difundir para que se enteren la mayor cantidad de chicos y chicas posible. También las pymes, se han anotado ya un par de centenas de pymes en este programa, interesados en esto. Es un programa que, digamos, tiene una secuencia, ¿no? Porque primero es lograr este macheo entre la información de los perfiles de los chicos y chicas y de las pymes. A nivel territorial, trabajamos con las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, y luego, bueno, arranca un entrenamiento que es directamente en el puesto de trabajo, y bueno, finalizar esa etapa.
¿Y quién se comunica con él? ¿Se comunica el portal empleo, el ministerio o la pyme? ¿Con él o con ella?
El primer contacto lo hace la oficina territorial del Ministerio de Trabajo. Es decir, el chico o chica se anota y una vez que aparece la posibilidad concreta de hacer primer entrenamiento en una pyme, ahí la oficina de empleo se comunica para justamente avisar que hay una oferta bien concreta, y ahí se inicia el proceso. Y ahí, insisto, hay un entrenamiento que puede durar hasta 6 meses. La idea es que general dura menos, ¿no? Es un entrenamiento más general en el puesto de trabajo, y después ya, bueno, el chico o la chica empieza a trabajar ya con un contrato de trabajo formal, con la ley vigente,
ministro,
tiene este beneficio por un año.
¿Ese entrenamiento, ese periodo de entrenamiento de hasta 6 meses es rentado?
Sí, es una beca de 15.000 pesos.
Bien.
Bien, entonces, portal empleo, ¿no? Lo interesante es el portal empleo, y después que haya articulación también, supongo, con sindicatos, organizaciones territoriales, pymes. Bueno, ¿esto está destinado solo para pymes?
Esto es solo para pymes, efectivamente.
¿Y son 50.000 puestos de trabajo, más o menos, que se buscan generar?
Esta es la primera etapa. Ojalá tengamos mucho éxito y se agoten rápidamente y vayamos por 50.000 más.
Ministro, hace unas semanas el Senado dio media sanción al proyecto de ley para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal. ¿Cómo cree usted que este proyecto de ser ley puede ayudar a la producción y al trabajo argentino?
Bueno, en primer lugar, porque es una actividad nueva que está en crecimiento a nivel mundial, porque tiene una demanda importante, están probadas las capacidades medicinales y terapéuticas del cannabis, y se ha abierto una ventana de oportunidad enorme para Argentina, en ese sentido. Porque somos un país que tiene capacidades agroecológicas, agroindustriales para fabricarlo, tenemos una red científico-tecnológica que ha venido estudiando este tema, y lo que significa en concreto es la posibilidad de crear unos 10.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos 3 años, también genera un negocio de unos 500 millones de dólares para el mercado interno y unos 50 millones de dólares para exportación, esto en plazos relativamente cortos o medianos, y bueno, son estimaciones de base, ¿no? Hay quienes dicen que tal vez sea mucho más, porque es un mercado, insisto, ¿no?, relativamente nuevo a nivel mundial y que está creciendo mucho.
La última, ministro, y gracias por el tiempo, realmente le hicimos preguntas de todo porque queríamos un poco saber cómo se están implementando estos planes. Y respecto al plan ganadero, ¿por qué? Porque hay un montón de en la cadena de distribución, decía la mesa de enlace, aquellos productores de vacunos y los feedlots que no habían sido convocados a estas reuniones. Sin embargo, la semana pasada se lanzaron créditos desde el Banco Nación, si mal no recuerdo, créditos que van directo a este sector para aumentar las cabezas de ganado. Si me puede contar cuándo vamos a tener el plan ganadero, que se suponía iba a estar en 30 días, y qué va a pasar con la exportación de carne.
Sí, el plan ganadero está listo. Estamos simplemente revisando y ajustando algunos detalles y con el objetivo de poder lanzar algunas herramientas en el cortísimo plazo. Hay herramientas de este plan que dependen directamente de acciones administrativas nuestras, del Ministerio de Desarrollo Productivo, de Agricultura, o de los bancos públicos, y otros que requieren ir con algún proyecto de ley al Congreso. Entonces tiene como diferentes fases y etapas. El diálogo con el sector ha sido muy importante en todo este tiempo. Hemos encontrado...
¿Se mejoró la relación con algunas mesas del campo? O porque hacia afuera siempre dicen que no, pero ustedes están intentando hablar con todos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un diálogo permanente con el sector agropecuario. Obviamente, para ser bien claro, creo que hay cierto consenso respecto a las miradas a largo plazo, la necesidad de aumentar la producción, a la forma de realizar esto, y hay discusiones o tensiones respecto a cuestiones de corto plazo, ¿no? Porque básicamente nosotros hemos tomado la decisión de no seguir tolerando este aumento desmedido que tuvo el precio de la carne, y tomamos algunas medidas que son transitorias y de corto plazo, medidas que no han sido obviamente bien recibidas por el sector, pero nosotros la verdad que tampoco podíamos permitir que la mesa de los argentinos siguiera con este nivel de tensión en el aumento del precio de la carne, en los problemas que hemos visto desde, por lo menos desde fines del año pasado.
Bien, entonces ya irán, como es a corto plazo, en algún momento van a abrir un poquito más la exportación.
Bueno, es un tema que estamos evaluando. Hoy está abierta la mitad del
50%,
pasado,
¿no?
50%,
sí.
Y además está el tema de la cuota Hilton, las cuotas que estaban preacordadas, que en ningún momento se discontinuaron, ¿no? Son temas que estamos monitoreando y conversando con los sectores vinculados a la cadena agroalimentaria.
Buenísimo, muchísimas gracias. Hoy se va al lanzamiento del programa Nodos, ¿no? De la economía del conocimiento.
Así es, otro programa que justamente busca fortalecer lo que son los clústeres tecnológicos, los entramados productivos en cada lugar del país. Argentina tiene un montón, tiene más de cerca de 40 nodos tecnológicos, integrados muchos por empresas pymes, y bueno, la verdad que queremos fortalecer con mirada federal, porque hay una fuente de generación de empleo que es enorme.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, ministro.
No, por favor, un gusto.
Muy amable. Era el ministro Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.